Y si traes tu Biblia el día de hoy, por favor, ábrela en Juan capítulo 17. Juan 17. Algunos han llamado a este capítulo Juan 17 el lugar santísimo del Evangelio de Juan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese es el capítulo que habla de la oración de Jesús, ¿no? Algunos le llaman la oración sacerdotal, ¿no? También lo he escuchado mencionar así. Y simplemente es cuando Jesús ora al Padre, ¿no? Es muy interesante aún en el momento en que lo está haciendo, porque Jesús está a horas de ir a la cruz, ¿no? Está a unos minutos de ser arrestado, de ser golpeado, maltratado, ¿no? Injuriado, ¿no? Y crucificado, muriendo por el pecado de los hombres en esa cruz. Entonces, él lo que hace antes de ir a la cruz es orar al Padre, ¿no? Y es muy probable que esta oración es la que encontramos en los otros evangelios. Los evangelios sinópticos, ¿recuerdas? Que es Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Este evangelio no es sinóptico porque este evangelio tiene el propósito de mostrar quién es Jesús, que es Dios, muestra algunas señales de Jesús. No es algo que va hablando de la vida de Jesús como tal, como los otros evangelios. Pero en los evangelios sinópticos nos narra el Getsemaní, ¿recuerdas? El huerto de Getsemaní, el lugar donde Jesús está orando al Padre antes de ir a la cruz y donde es arrestado. Entonces probablemente Jesús ya está ahí en ese momento. Algunos piensan que está tal vez en el templo, ¿no? Va pasando por el templo con sus discípulos y levanta esta oración al Padre. No sabemos exactamente, no nos dice aquí Juan, pero lo que sabemos es que es en esa noche, ¿no? Después del aposento alto es cuando él está orando y muy probablemente es ahí también en Getsemaní lo que hace esta menciona en esta oración de Jesús. Obviamente, si está escrito por Juan, pues Juan estaba presente y estaba escuchando lo que estaba orando, ¿verdad? Entonces, es muy interesante lo que vemos aquí, es la oración de Jesús, y este capítulo está dividido en tres porciones muy claras, ¿no? Tres cosas por las que Jesús ora, ¿no? El primer sección que vemos por el cual Jesús ora es por él mismo. Lo que vamos a ver el día de hoy, del verso 1 al verso 5. La segunda sección es cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿no? En este caso los apóstoles, del verso 6 al verso 19. La tercera sección de esta oración es cuando Jesús ora, ¿no? Por los que han de creer en él, por la iglesia, por nosotros los que hemos creído en Jesús. Eso es del verso 20 al verso 26, si no me equivoco. Verso 26. Esas tres divisiones. El día de hoy, como te decía, vamos a ver la primera, que es cuando Jesús ora por él, ¿no? Es muy interesante recordar el contexto, ¿no? Él está ya, como te decía, yendo pues a la cruz, ¿no? Va con sus discípulos y va a ser arrestado unas cuantas horas, pero él se detiene y ora. Y es bien importante ver lo que significa esta oración y lo que Jesús está orando, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esta porción, vamos a ver los primeros versículos, vamos a leerlo. Y después de leerlo, oramos para comenzar. Dice el verso 1. Esas cosas habló Jesús. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por escucharnos. Gracias porque ni siquiera éramos dignos de eso, Señor, de que tú nos oyeras. Y el Dios sabemos que nos escuchas no por nuestros méritos, no por lo que somos, sino por lo que tu Hijo hizo por nosotros. Y con esa misma intención oramos, Señor, y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de esta porción, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a través de esta oración. Ayúdanos a entender las palabras de Jesús. Señor, sabemos que están escritas, Señor, no solo para llenarnos de conocimiento, sino para que seamos sabios, sino para que podamos vivirlas. para que podamos dar fruto y para que nuestro fruto, Señor, te dé gloria. Eso es lo que esperamos, es lo que buscamos, eso es lo que te pedimos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y instrúyenos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús comienza diciendo estas cosas, más bien Juan dice, estas cosas habló Jesús, ¿no? Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Juan dice estas cosas habló Jesús? Probablemente, muy probablemente se refiere a todas las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Te había dicho que esa era una sección del ministerio de Jesús. Ya no el ministerio público de Jesús, ¿no? El ministerio público de Jesús termina en Juan 12, ¿no? En Juan 13 comienza, pero ya comienza a enseñarle a sus discípulos, ya en la intimidad, en el aposento alto, lo que se conoce como el aposento alto. Él está solo con sus discípulos, les está dando enseñanzas. Él ya les enseñó muchas enseñanzas. Lo primero que les enseñó fue acerca del servicio, ¿recuerdas? Cuando le lava los pies y les dice, ¿no? Si ustedes dicen que yo soy el maestro, y en verdad lo soy, dice, pues entonces les he dado, ¿no?, una enseñanza, ¿no? Ustedes tienen que servirse los unos a los otros, ¿no? Bienaventurados seréis, ¿no?, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, les dice Jesús. Entonces Jesús habla del servicio, les habló también de permanecer en Él, ¿no? Bueno, les habló en el capítulo 14, ¿quién es Él? Camino, la verdad y la vida, ¿recuerdas? Les habló en el capítulo 15, yo soy la vida verdadera, tienen que permanecer en mí porque separado de mí nada podéis hacer. Capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo, cosas bien importantes para sus discípulos en ese momento, ¿no? Algunas cosas que tal vez no iban a entender, pero era necesario que las supiera para cuando Él resucitara, las entendieran mejor. Y son cosas que tú y yo podemos entenderlas ya, ¿no? Porque Jesús ya resucitó, porque ya tenemos todo el contexto después de la cruz. Entonces, cosas muy importantes hasta el final del capítulo 16, ¿no? Termina esa sección donde Jesús le está dando todas esas enseñanzas a sus discípulos. Y después de eso comienza esto, la oración al Padre, ¿no? Dice estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo, ¿no? Y bien interesante eso, déjame detenerme ahí. Aunque esta era una postura común, ¿no?, de los judíos en ese tiempo para dirigirse a Dios, tiene mucho significado. Nosotros comúnmente el día de hoy oramos y probablemente no alzamos tanto nuestros ojos. Lo que hacemos es agachar, inclinar nuestra cabeza, mostrando humillación delante de Dios. En ese tiempo era muy común esto, que alzaran sus ojos hacia el cielo. ¿Por qué? Pues porque alzaban sus ojos al trono de Dios que está en el cielo. Pero es bien importante darnos cuenta de lo que significaba eso, porque aun cuando nosotros venimos delante de Dios, ¿no?, de una forma física, postrándonos, no podemos hacerlo físicamente, pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y tenemos que ver de qué manera nos estamos acercando a Dios. Muchos judíos se acercaban y alzaban sus ojos al cielo, pero su corazón era altivo, ¿no? Y Dios no quiere eso. Fíjate, acompáñame a Lucas 18, por favor. Vamos a ver esto que te quiero enseñar aquí en Lucas 18, verso 9. Obviamente, el que está levantando sus ojos al cielo en Juan 17, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús. Y obviamente, él levanta los ojos con toda la intención, con toda la confianza de que el Padre lo está escuchando, ¿no? Si te das cuenta, Jesús, obviamente, en él no hay pecado, ¿no? Dice la palabra que en él no se halló pecado. Si te das cuenta de la oración, si la puedes leer después en tu casa, te vas a dar cuenta que no hay ninguna confesión de pecado, ¿no? Jesús no está confesando ningún pecado, porque Él es santo. Pero, ¿qué sucede con nosotros, que somos pecadores? ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Fíjate, Lucas 18, verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Porque muchas veces podemos estar viniendo a Dios y pensando que estamos bien con Dios, pero la verdad es que estamos como estas personas, ¿no? Confiamos en nosotros mismos, en nuestra justicia, no en la justicia de Dios. Fíjate lo que enseñó Jesús en el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, ¿recuerdas? Y otro era publicano. Fariseo era el hombre religioso del tiempo de Jesús, ¿no? Era el hombre que estudiaba la palabra, que estaba ahí todo el tiempo, que exigía a otros que también la estudiaran y que la cumplieran, pero él no estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Jesús les diga todo lo que los digan los fariseos, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Porque era eso, eran legalistas y eran fariseos, ¿no? Que exigían cumplir la ley de Dios, pero ellos no la cumplían, ¿no? ¿Quién era el publicano? El publicano era el hombre judío odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque el publicano era aquel que se pasaba, ¿no?, del lado de Roma, en el sentido de que cobraba los impuestos, era el publicano. Entonces era judío, pero daba como la espalda a los judíos, entonces era realmente odiado, ¿no? Entonces vemos el contraste entre el fariseo, ¿no?, aquel que amaba la ley, ¿no?, que amaba a Dios, entre comillas lo digo, que exigía la ley, ¿no?, que se cumpliera la ley, y vemos al publicano, ¿no?, que era como un traidor, ¿no? Entonces, lo interesante es ver cómo oran ellos. Dice el verso 11, el fariseo puesto en pie, y probablemente levantando los ojos al cielo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿te das cuenta? ¿Con quién oraba? ¿Con Dios? No, consigo mismo, dice Jesús. No está orando a Dios, ¿no?, está orando consigo mismo. Y este fariseo puede ser pues cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, dice fariseo, pero puede ser bautista, ¿no?, metodista, católico, semilloso, ¿no? O sea, es lo que hay en nuestro corazón. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, pero ¿quién es su Dios? Y ahí, ¿no? Dios, te doy gracias, fíjate lo que decía, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, el que está orando también junto con él, ¿no? Entonces, él menospreciaba, ¿no?, a la gente. Y pues eso no es realmente venir a orar, ¿no? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, viene a Dios presentándose de acuerdo a su justicia, ¿lo ves? Por eso aún dice Jesús, oraba consigo mismo. ¿Por qué? Pues porque Dios no oye esas oraciones, ¿no? Y qué bueno que no las oye. Qué bueno, porque si un día llegamos delante de Él, qué pena, ¿no?, que nos diga, ¿te acuerdas cuando orabas esto? ¿No? Entonces, vino de acuerdo a su justicia. O sea, yo, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿No? O sea, no has levantado los ojos al cielo. No puedes levantar tus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en ti y no en el cielo, reconociendo quién está en el cielo. Fíjate, vemos ahora al publicano, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún, ¿qué cosa? Alzar los ojos al cielo. Y es esta intención de reconocerse, de decir, no soy digno ni siquiera de alzar mis ojos al cielo. ¿Sí te das cuenta la intención, la actitud del corazón de esas personas? Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes qué significa eso de ser propicio? Esa palabra propicio, ¿de dónde crees que viene? Propiciación. La segunda vez que usa esto, habla de eso, del rescate que Jesús hizo por nosotros, lo menciona en Hebreos. Y está exactamente diciendo, Señor, yo no puedo acercar mi justicia. Sé tú mi justicia. Es lo que está diciendo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, soy un pecador. Y esta es la oración que Dios oye. Cuando tenemos esta actitud delante de Dios, cuando estamos dispuestos a reconocer nuestra condición. Cuando venimos delante de Dios diciendo, Señor, pues yo ya hice mi obra buena del día, yo ya hice esto, yo ya me porté bien, yo ya... Solamente estás viniendo de acuerdo a tu justicia, pero no estás reconociendo tu injusticia. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer delante de Dios, Señor. Yo no debería de acercarme a ti, no podría. O sea, como este hombre publicano, o sea, ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque él sabía que era un pecador. Pero ahí es cuando puedes hacerlo realmente, con esa actitud. Jesús dice esto al final del verso 14. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro. Justificado. No regresó a su casa con sus peticiones contestadas, ¿verdad? ¿Te das cuenta? No dice eso. Regresó a su casa justificado. Eso es lo que es la oración. Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesús puede venir al Padre y decir: Señor, ¿no?, levanto mis ojos y puedo hablar contigo. ¿Por qué? Porque aún Jesús ya se ha humillado, ¿verdad? Y sabía delante de quién estaba. Y esa es una oración muy interesante, porque es Dios orando ¿a quién? A Dios. Pero recuerda que es Dios hombre. El Verbo se hizo hombre. Y el Verbo, estando en esta condición de hombre, dependía totalmente de Dios Padre. Estaba bajo la autoridad de Dios Padre. Obedecía la autoridad de Dios Padre. Y aquí lo estamos viendo. Y Jesús, con esa misma intención, puede levantar sus ojos al cielo. Y ver al cielo, y ver a Dios. Y eso es lo que tú y yo hacemos cuando oramos. No oramos como un simple rito, como rezos. No, eso Dios, es eso, es el fariseo. Oramos porque, pues, sabemos delante de quién estamos. Y no podemos llegar como el fariseo, orando de acuerdo o en base o con base a nuestra propia justicia. Eso no nos sirve. Es orar de acuerdo, ¿no?, a nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra injusticia. Entonces vamos a encontrar, ¿no?, justificación. Mateo 5, cuando Jesús comienza el sermón del monte, ¿recuerdas que empieza con las bienaventuranzas? Y la sexta bienaventuranza, Mateo 5:8, ¿recuerdas cuál es? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Son bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios, ¿te das cuenta? Alzar tus ojos al cielo es porque tienes un limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú no puedes venir y hablar, alzar tus ojos al cielo y hablar con Dios si tu corazón no está limpio, ¿te das cuenta? Ah, entonces tengo que venir con el fariseo. No. Ven como el publicano, reconociendo tu pecado, para que Dios te limpie y te diga: has sido justificado. Entonces podemos platicar tú y yo, ¿verdad? Entonces sí tenemos, y podemos tener una conversación tú y yo. Estamos de acuerdo, tenemos algo de qué hablar. Pero por lo mientras no puedes hacerlo. Jesús alza sus ojos y ora al Padre. Y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Te das cuenta? Padre, la hora ha llegado. Jesús varias veces dijo, si tú recuerdas en el Evangelio de Juan, si nos ha estado acompañando, desde el capítulo 2, cuando su madre le pide que convierta, ¿no?, que les ayude, convierta el agua en vino, ¿recuerdas? Y Jesús les dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado, ¿recuerdas? Y varias veces lo dice: hey, aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado la hora. Pero ahora alza sus ojos al cielo y con toda confianza le dice al Padre: mi hora ha llegado. ¿Sí lo ves? Su madre le dijo, sus hermanos le dijeron, o sea, Jesús dijo a sus hermanos, su madre, pero el Padre sí le dice: ha llegado mi hora, tú lo sabes. La hora de morir en la cruz es lo que está hablando Jesús. La hora de morir por el pecado de la humanidad. Jesús está a punto de morir. ¿Te das cuenta de eso? Está a punto de ir a la cruz, a la muerte, a sufrir, a padecer. ¿Y cuál es su oración? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Cuál sería la oración común de un hombre que está a punto de morir? A lo mejor, y siendo Dios, pues dirías, bueno, pues a lo mejor, pues Dios tiene que orar por la paz en el mundo, ¿no? Que haya paz en este mundo. Pero Jesús acaba de decir, pues no vas a encontrar paz en el mundo, ¿no? En el mundo tendrás aflicción. Entonces, que ore por la violencia y la maldad de este mundo, pues no. Por los huérfanos, las viudas, los desamparados, no. Por los animales y la naturaleza, pues no. ¿Qué ora Jesús? ¿Qué pide Jesús? La gloria de Dios, ¿verdad? Es increíble eso. La hora había llegado de ir a la cruz. Y desde ahí manifestar la gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo, le pide Jesús. Glorifica a tu Hijo. La oración, bien importante entender esto, la oración no es una fórmula para que Dios haga nuestra voluntad en el cielo. Porque muchos lo vemos así. No, eso no es la oración. La oración es la manera de lograr que el hombre haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Verdad? En Mateo 6, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, otra oración de Jesús, pero esa oración está enfocada en enseñarles cómo orar. Aquí Jesús ya está orando. Jesús dice, Mateo 6, verso 10, venga tu reino, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O sea, que tu reino esté aquí. Por lo tanto, hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Como en el cielo, así como se hace tu voluntad en el cielo, que también se haga tu voluntad así, en la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Entonces sí queda más claro, ¿verdad? Oramos no para que nuestra voluntad se haga en el cielo, o sea, que Dios haga lo que yo quiero. Oramos para que Dios haga su voluntad aquí en la tierra, en mi vida. Cambia totalmente eso, ¿verdad? Como muchos enseñan, no, tú ora, tú decláralo, tú dilo en el nombre de Jesús y se va a cumplir. Entonces eso no es hágase tu voluntad. Eso no es venga tu reino. O sea, es Señor, venga mi reino, hágase mi voluntad en la tierra, ¿no? Como se hace aquí en la tierra, que se haga allá en el cielo. ¿Sí te das cuenta de eso? Qué equivocados. No se trata de eso. Cuando entendemos esto, que no se trata de mi voluntad, sino la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar orando de una manera totalmente diferente. De una manera bíblica. Como Jesús oró. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Dice, glorifícame. Glorifícame. Aunque eso signifique estar sujeto a la cruz del Calvario. Esa es la hora, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Cristo siempre miró la cruz como un medio de glorificar a Dios. Y creo que también nos tenemos que aprender de eso. El apóstol Pablo también lo vio de esa manera. Él, en Gálatas 6:14, él escribió, pero lejos esté de mí gloriarme, sino, ¿en qué cosa? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pablo dice, voy a gloriarme solo en una cosa, en la cruz de Cristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos mucho que aprender y tenemos que conocer la cruz y lo que representa para nosotros, lo que representó para Jesús, lo que representa para un creyente maduro como Pablo y lo que representa para nosotros como seguidores de Cristo, y ver la cruz como un lugar de gloria, como Jesús lo veía. Sí, es un lugar de sufrimiento, de dolor, pero es un lugar de gloria. Aun cuando Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme, significa eso, vas a participar de esa gloria. Eso te va a ayudar a cumplir la voluntad de Dios. En la mente de Jesús están juntos el sufrimiento y la gloria, ¿te das cuenta? Él está viendo la gloria. Es un error pensar que Jesús fue a la cruz como un masoquista, ¿no? Que solo fue a sufrir, que solo esperaba sufrimiento, porque Él estaba viendo más allá del sufrimiento. Él veía la gloria. Del otro lado de la cruz hay una corona, ¿verdad? Es la corona de gloria. Y la única forma de llegar a ella es a través de la cruz. Hebreos 12, me recuerda Hebreos 12, verso 2, que nos dice cómo debemos de correr la carrera que tenemos por delante, ¿recuerdas? Dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjate, puesto los ojos, viendo cómo él vio la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque vio la gloria, ¿te das cuenta? el gozo puesto delante de él. Jesús vio la cruz como un lugar de sufrimiento, pero también lo vio como un gozo lleno de gloria. Y cada vez que Dios te pide que mueras a ti mismo, a tus deseos egoístas, a tus pasiones egoístas, exactamente esto, sí, no te va a gustar, va a ser tal vez doloroso, pero ve más allá de eso, ve del otro lado de eso, y está la gloria. Es lo que Jesús le está diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ahora, la palabra clave de estos versículos es gloria. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces aparece ahí? Glorifica, ¿no? Le he glorificado con la gloria que tuve. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa darle gloria a Dios? Un comentarista, William Hendrickson, dice: Jesús es glorificado cuando se manifiesta el esplendor de sus atributos. Y creo que es totalmente cierto. Podemos entender entonces que la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Como dice el pastor Heriberto Hermosillo, el despliegue de todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios, cuando Dios se revela y muestra quién es a través de sus atributos. De eso se trata, en la cruz. Jesús mostró su humildad, por ejemplo, atributos de Dios: humildad, su obediencia, su amor, su gracia, su poder, etcétera, 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 etcétera. Sus atributos, conoces a Dios. ¿Te das cuenta? Y es la gloria de Dios. El problema el día de hoy es que muchos cristianos, no solo incrédulos, cristianos, no conocen la gloria de Dios, no conocen a Dios. Les preguntas: a ver, dime 5 atributos de Dios, y no saben contestarte. ¿Quién es Dios? Santo, puro, recto, justo. ¿Cuántos atributos conoces de Dios? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. La cruz muestra muchos atributos de Jesús, muchos atributos del Padre. Y lo que Jesús está diciendo: glorifícame. Desde un principio el apóstol Juan escribió esto en este evangelio, en Juan 1 verso 14, si recuerdas, él escribió: y aquel verbo, el verbo que viene al lado del verso 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Recuerdas lo que decía? Y entre paréntesis dice: y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Juan dice: yo vi esa gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Gracia. ¿Y qué son esos? Atributos de Dios. Gracia, verdad. ¿Te das cuenta? ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Lo has experimentado? De eso está hablando Jesús. Dice: glorifica a tu Hijo, regresando a Juan 17:1, dice: para que también tu Hijo te glorifique a ti. De repente al escuchar que Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo, puedes sonar un poco egoísta, ¿no? Te voy a decir algo, suena egoísta cuando nosotros oramos así. Imagínate: Señor, glorifícame, ¿no? Pero no cuando Jesús ora así. Aquí vemos que su oración no es egoísta, porque dice: sí, glorifícame, ¿para qué? Tiene un propósito, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sí lo ves? Y recordemos algo, no olvidemos que cuando habla de glorificarse está hablando de la cruz. Jesús permitió que el Padre fuera glorificado en él, ¿te das cuenta? Y Dios quiere eso, glorificarse en nosotros. ¿Recuerdas lo que es glorificarse? Mostrar sus atributos, ¿verdad? Y eso quiere hacer Dios en ti y en mí. Mostrar cuán generoso es, cuán amoroso es, cuán justo es, cuán recto es, ¿verdad? Lo quiere hacer en nuestras vidas. Jesús desea ser glorificado para que por medio de esa gloria pueda glorificar al Padre, lo que está pidiendo. Y esa es una buena oración para nosotros. Señor, glorifícame para que te glorifique. No importa lo que cueste esa gloria. El propósito de nuestras oraciones y peticiones debe ser este, la gloria de Dios. No mi gloria, ¿verdad? No lo que yo quiero, sino la gloria de Dios. Hágase tu voluntad. Y también vemos eso en la cruz. No solo vemos la gloria del Hijo, vemos la gloria del Padre. En la cruz vemos la gloria de Dios Padre manifestando sus atributos, como te decía, principalmente su santidad. Él es santo. Él es santo, Él no va a tolerar el pecado. Él juzgó el pecado en la cruz. Su ira fue descargada sobre su Hijo en esa cruz, mostrando qué cosa, santidad, y no solo eso, justicia. Él es santo, Él es justo. Piensa en eso, piensa en la cruz, medita en lo que significa eso. Ve al Hijo, ve al Padre en eso. Vete a ti. Deja de estar viendo lo romántico. Deja de estar viendo, ay, cómo lo golpearon, qué feo. Ve lo que simboliza eso, lo que significa. No te quedes con eso. No diciendo que lo olvides. Fue un sufrimiento que llevó Jesús por nosotros. Pero conoce lo que es la cruz. Pablo dice, a nosotros, para ellos es locura, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios para salvación. Verso 2. Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos, dice, los que le diste. Entonces Jesús, hablando de él mismo, dice, le has dado potestad sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Que le ha dado la autoridad, no solo sobre los judíos, sino sobre toda carne, sobre toda raza, etnia, sobre todos. Jesús tiene autoridad. Y dice, le has dado autoridad sobre toda carne. ¿Pero para qué esta autoridad? Dice, para que dé vida eterna, ¿lo ves? La potestad de Jesús sobre toda carne es de dar vida eterna. Él tiene la potestad, la autoridad para dar vida eterna. Esa es una clara afirmación, ¿sabes de qué? De la deidad de Jesús. Que Él es Dios. ¿Por qué? ¿Quién más puede dar vida eterna sino solo Dios, quien es eterno, quien es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿recuerdas? Por esto, Jesús puede dar vida y vida eterna. Esa autoridad le fue dada. Y le fue dada por Dios Padre. Es lo que estamos viendo aquí. Jesús tiene la autoridad sobre todo ser humano de darle vida eterna. No hay ninguno, me encanta esto, no hay ninguno que esté fuera de esta potestad, ¿te das cuenta? Sobre toda carne. Todos podemos recibir vida eterna en Jesucristo. Todos. No por nuestros méritos, no por nuestra justicia, sino por su justicia, por la autoridad que le fue dada a Él, porque Él es Dios. Pero fíjate lo que dice ahí. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todos los que le diste es que el Padre le dio a Jesús. ¿Quiénes son estos? Pues las personas que han sido destinadas a creer en Jesús. Me llama mucho la atención esto, porque decía un comentarista llamado Carson, decía, los cristianos a menudo consideran a Jesús como el regalo de Dios para nosotros. Dice, rara vez nos consideramos a nosotros como regalo de Dios para Jesús. Y eso es realmente lo que estamos viendo aquí. Dios le dio un regalo al Hijo. ¿Y sabes quiénes son esos regalos? Nosotros. Y eso me habla de una seguridad. ¿Sabes cuál es esa seguridad? La seguridad de que estamos en las manos de Dios. De que mi salvación no depende de mí. Depende de Dios. Del Padre que le está dando esa al Hijo. Yo puedo estar seguro de eso. No por mi justicia, sino por lo que estoy leyendo. Por la autoridad que Él tiene para la vida eterna. Porque he creído en esa vida eterna. Fíjate lo que dice el verso 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice, al único, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Qué versículo, ¿no? Medita solo en ese versículo. Esta es la vida eterna. ¿Hay vida eterna? Sí, hay vida eterna. ¿Verdad? Muchas veces le pregunto a la gente que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios, que viene de otra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablarles de Jesús comienzo con esto. ¿Crees en la vida eterna? Y he escuchado tantas respuestas, tan diferentes y tan raras. Pero yo lo que les digo, ¿sabes qué? Yo creo en la vida eterna. ¿Y sabes por qué creo en la vida eterna? Porque ya cuando me dicen, sí, sí creo en la vida eterna, y les digo, bueno, ¿por qué crees en la vida eterna? Muchos me dicen, pues no sé, pues así me enseñaron, ¿no? Pues así siento que es, ¿no? Les digo, no, yo creo en la vida eterna, ¿por qué? Porque Jesús habló de vida eterna, ¿verdad? No es por algo que yo sienta, es por lo que está escrito. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es fe. Yo creo en vida eterna porque Jesús habló de vida eterna. Porque Dios me prometió vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habló de vida eterna. Porque Él vino a ofrecer eso, vida eterna. Y en esta oración nos enseña en qué consiste la vida eterna. Pon atención a esto. Porque tú dices, no, yo creo en la vida eterna. Pero a lo mejor ni siquiera has entendido lo que es la vida eterna. Y aquí nos va a explicar, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es la vida eterna. Que cuando mueras vas a ir al cielo. Va a estar en una nube con tus alas, una arpa, y te van a poner tu, ¿cómo se llama esta? La viola, ¿no? No, eso no es la vida eterna, ¿te das cuenta? Eso no es la vida eterna. La vida eterna dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué significa esto? Esa palabra conocer, que te conozcan. No habla de un conocimiento meramente abstracto, habla de un conocimiento concreto y preciso. Un conocimiento que se adquiere únicamente por la experiencia. Y el verbo nos habla, ¿no?, así como está conjugado, de una experiencia en crecimiento. Estás conociendo a esa persona, lo estás experimentando. Eso es la vida eterna. Cuando tenemos comunión con Dios en su Hijo Jesucristo, es entonces cuando tenemos vida eterna. Por eso nosotros tenemos vida eterna no cuando nos morimos, sino cuando nacemos de nuevo. Juan 3, ¿recuerdas? Porque antes ya estabas muerto. Estabas muerto en delitos y pecados. Espiritualmente estabas muerto, destituido de la gloria de Dios. Lo que está orando Jesús, destituido, no tenías forma de acercarte a la gloria de Dios, ¿verdad? Estabas muerto. Pero cuando naces de nuevo, cuando crees en Jesús, tienes vida eterna desde ese momento y puedes conocer a Dios y acercarte a Dios confiadamente al trono de gracia, ¿recuerdas? Entonces la vida eterna no comienza cuando te mueres, sino cuando naces de nuevo. Puedes tener una relación con Dios ahora mismo. Ahora mismo. No una religiosidad con Dios, como vimos al principio. Una relación real, conociendo al Dios único, verdadero. Ni al quien ha enviado a Jesucristo. Déjame explicarte de otra forma. Físicamente, todos tenemos vida, ¿no? Algunos parecen que no. A lo mejor por el frío o ya se durmieron. Pero todos tenemos vida. ¿No es así? Todos tenemos vida, vida física, digámoslo así. Y la vida física consiste en experimentar el ambiente físico en el que vivimos. De esta forma te das cuenta que tienes vida, ¿verdad? Aún la fuerza de la ley natural te muestra que estás vivo, ¿no? Estamos pegados al piso. ¿Por qué? Porque hay una ley, ¿no?, que nos mantiene al piso. ¿Te das cuenta? Todos estamos sometidos a las leyes físicas y eso muestra que estamos vivos. Si no tenemos una relación con todo lo que físicamente nos rodea, prácticamente sería porque estamos muertos, ¿no? O sea, el día en que tú dejes de tocar este piso, es porque estás en un avión o en una cama, ¿no? Es porque estás muerto, ¿me explico? O sea, tiene que ver con tu ambiente. Lo mismo es con Dios. Si nosotros no estamos experimentando una relación con lo espiritual, principalmente con Dios, es porque estamos muertos, no vivos espiritualmente. Entonces, conocer sí tiene mucho que ver. Tú estás vivo y te das cuenta por qué. Porque experimentas este mundo en el que vives. Sientes el frío, ¿no? Tocas el piso. O sea, sientes el ambiente en el que estás. Lo mismo espiritualmente. Conoces a Dios. Conoces su gloria. Sabes quién es Él. Y entonces sabes que tienes vida eterna realmente, espiritualmente. ¿Sí lo ves? Y se trata de eso, la vida eterna es conocer a Dios, experimentarlo, no solamente saber quién es Dios, ese verbo habla de conocer por experiencia. No solo se trata de conocer a una persona, se trata de conocer cuáles son sus gustos favoritos, ¿no? O sea, su comida favorita, cuál es su película favorita, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata, conocerlo, una relación. Y si tú no estás conociendo a Dios, no tienes vida eterna, ¿te das cuenta? Aunque digas, yo creo en Jesús, sí, pero estás perdiendo de la vida eterna. Y qué lamentable es eso. Que estés esperando a conocer a Dios hasta que estés con Él en el cielo. Cuando ya lo puedes conocer ahora, tal vez es porque ni siquiera has nacido de nuevo. Pero cuando has nacido de nuevo, tienes sed de Dios, ¿verdad? Sed de justicia. Bienaventurados, otra bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por quién? Por Dios. Dios se va a revelar, Dios no se va a negar a un corazón así. Pero necesitamos eso. Eso es la vida eterna, que conozcamos, fíjate cómo dice, el único Dios verdadero. ¿Te das cuenta? El único Dios verdadero. Tres cosas. Único Dios verdadero. Si solo hay un único Dios verdadero, esto quiere decir que hay muchos dioses falsos. ¿Verdad? Solo hay un Dios. Verdaderamente, solo hay un Dios. Y quiere que le conozcas. Quiere que tengas una relación con Él. Nuestro mediador, dice la palabra, ¿quién es? Jesús. Es por medio de Jesús que ahora podemos acercarnos al Padre y verlo así como Abba, como un papito, lo que significa Abba. Así es como oraba Jesús, Abba. Ya no necesitas ir con un sacerdote para que ore por ti, para que Él sea tu intermediario con Dios. No, tú ya puedes por medio de lo que hizo Jesús. Ni siquiera Jesús hace eso. Bueno, intercede por nosotros, pero de otra manera. Si tú tienes vida eterna, tienes que darte cuenta que estás vivo y que estás conociendo a Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Juan también escribe en su primera carta, primera de Juan 5, antes de terminar la carta, verso 20, él dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Fíjate, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué cosa? Verdadero. Verdadero. Ahora, ten cuidado, no estoy hablando de dioses falsos como los Beatles o dioses así de ese tipo, ¿no? O como cualquier santo. No, no estoy hablando de eso. No, O sea, Primera de Juan habla del anticristo, ¿verdad? Si has leído esa carta, habla del anticristo. O sea, habla dioses que tratan de falsificar a Cristo, de ser como Cristo y revelarse como Cristo. Y muchos lo han creído, y es lo que está diciendo: hey, solo hay uno, identifícalo, conócelo. Esa es la manera en que vas a poder decir: este es el Dios verdadero. No es el Dios que me están diciendo ellos, no es el Dios que me están diciendo estos otros. Este es el Dios verdadero. ¿Sí te das cuenta? No es el que esta secta, esta religión me dice, no es el que esta otra religión, es este el que la palabra de Dios me dice: este es el único Dios verdadero. Dice: y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el Dios verdadero? Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué cosa? La vida eterna. La vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como que ya encuentra más sentido eso, ¿no? Pues claro, en Él está eso. En Él está la vida eterna. No está en la religión. No está en mi propia justicia. Está en Él, en el Dios verdadero. Y es conocerlo. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra griega para enviado, aquí en este versículo 3 de Juan 17, es la palabra griega apostelo. ¿De dónde viene la palabra apóstol? ¿Recuerdas? Un enviado, de eso habla. Los rabinos usaban el término apostelo para referirse a alguien enviado como un representante oficial de quien lo enviaba. Entonces, lo que está diciendo es esto, o sea, de eso se trata la vida eterna, de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y conocer al que tú has enviado, a quien ha venido a manifestarte. Es lo que Jesús vino a hacer, manifestarnos, revelarnos quién es Dios. ¿Verdad? Es a través de Jesús que podemos ver a Dios. Es a través de Jesús que podemos alzar nuestros ojos al cielo y orar. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta? Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Conocer a Dios es reconocer al Hijo que fue enviado del cielo, a Jesucristo. Y eso tiene mucho que decirnos. Ahorita lo vamos a ver. Verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, le dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Te das cuenta de eso? Yo te he glorificado en la tierra. Jesús ya había glorificado al Padre en la tierra. Él no esperó para glorificar en la cruz. ¿Te das cuenta cómo está hablando el pasado? Diciendo: glorifícame, pero ¿sabes algo? Yo ya te he glorificado aquí. Toda la vida de Jesús en esta tierra se trató de darle gloria a Dios. Toda su vida. De eso se trata también nuestra vida como hijos de Dios, de darle gloria a Dios. Que tú y yo podamos decirle a Dios: Señor, te he glorificado en esta tierra. No, Señor, pues cuando esté contigo en tu gloria, te voy a dar gloria. ¿No? Aquí en esta tierra, con lo que soy ahora, con lo que tengo ahora, es lo que Dios quiere, que demos gloria. Eso es lo que Jesús dijo también en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 14, verso 16. Mateo 5, 14 y 16 dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿recuerdas? Ustedes son la luz del mundo, dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre ¿qué? El candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Ese es el propósito de la luz, alumbrar a todos. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué otro propósito? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no esperes a hacer luz cuando estés con Él en la gloria. Ahora, aquí, sé luz, darle gloria a Dios con tu vida, aun si es necesario morir, aun si eso signifique la cruz. Eso es lo que hizo Jesús, ¿te das cuenta? He acabado la obra que me diste que hiciese, dice Jesús. he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había cumplido la misión que el Padre le había asignado. Eso es lo que está diciendo, Señor. Padre, he terminado. ¿Te das cuenta? He terminado la obra que me diste. Jesús no dice, he comenzado la obra, o ya comencé, Señor. O ¿sabes qué, Señor? He estado orando para hacer la obra que me diste. O ¿sabes qué, Señor? Tengo muchas ganas de hacer la obra que me diste. No, Jesús dijo, he terminado. Hay una gran diferencia, ¿lo ves? Una gran diferencia entre tener toda la intención de hacerlo y terminarlo, que es hacerlo. Recordemos, Jesús estaba a unas cuantas horas de morir en la cruz. Si supieras que te quedan unas cuantas horas de vida, ¿podrías decir como Jesús, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera? ¿Podrías decirle eso a Dios? Porque de repente ya tenemos no sé cómo decirlo, espíritu, ¿no? De querer hacer todo para Dios, pero al final no hacemos nada, ¿no? De repente dejar todo en las manos de Dios, así como, Señor, pues tu palabra dice que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿no? Tu palabra dice que pues él, tú eres el que pone el querer como el hacer de tu buena voluntad. O sea, tú hazlo. Sí, pero ¿qué onda contigo? O sea, Dios no te va a obligar. O sea, Dios está diciendo, ok, yo lo voy a hacer, pero ¿dónde está la otra parte? Y de nada sirve que sepas lo que tienes que hacer. De nada sirve, al contrario. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿recuerdas Juan 13? Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es cierto que él aún no terminaba su ministerio terrenal, ¿verdad? Jesús todavía no acababa, tenía la cruz por delante, pero Jesús puede decir que lo había hecho porque él ya se había determinado a hacerlo. Jesús podía hablar como si ya hubiera soportado el sufrimiento de la cruz, porque él ya estaba seguro que lo iba a soportar. Esa realmente, que no lo dice, te lo decía al principio, esa fue su lucha en Getsemaní. Tres veces oró, Señor, aparta de mí esta copa, si es tu voluntad. Pero sabes, no sea mi voluntad sino la tuya. Tres veces oró. Y Jesús fue a la cruz. Y ahí fue donde Jesús venció. Donde Jesús dijo, ok, Señor, no hay forma. Voy a la cruz. Eso es lo que quieres, voy a la cruz. Y él se veía así, seguro, con esa seguridad, lo voy a hacer, voy a cumplir. Dios lo ha visto así siempre. En Apocalipsis 13, verso 8, nos habla de Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así. Así ve Dios a Jesús. Fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque aún no sucedía, él dice, ya lo hice. La obra de Jesús ya había sido terminada, estaba completada en el corazón y en la mente de Dios. Ahora solo tenía que ser hecha, llevarse a cabo y cumplirse. Si tú recuerdas más adelante, lo vamos a estudiar en el capítulo 19, desde la cruz Jesús va a decir, consumado es. ¿Verdad? Y gracias porque eso no se quedó solo en un buen deseo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Dios espera eso de nosotros. ¿Verdad? Algo muy similar sucede cuando Dios ve la obra de transformación y perfección en nosotros, sus hijos. Sí, Él nos ve perfectos, ¿verdad? Lo hemos enseñado. Él nos ve a todos los creyentes justificados, nos ve justos porque ve a su Hijo en nosotros, nos ve perfectos, ya santos, sin manchas, así nos ve. Él ve esta obra en nosotros como si ya estuviera completada, sin estarlo aún. Pero ahora solo tiene que ser hecha. Y tú y yo tenemos que hacer esa obra y tener la misma determinación que Jesús tenía. Así como Jesús dijo: Señor, todo lo que me pediste quisiera, ya lo hice. Te lo decía hace un rato, imagínate, piensa en eso, que estés a unas horas de morir. ¿Podrías decirle a Dios esto: Señor, todo lo que me pediste quisiera, lo hice? No esperes a que te queden pocas horas de morir para hacerlo. Ese sentido de Jesús es eso: Señor, ya lo hice. Me he enfocado en ti. He buscado tu gloria y la busco aún. Verso 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Qué interesante es eso. Me llama mucho la atención porque decía, bueno, como que se repite lo que Jesús oró. Pero no, fíjate lo que dice: glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo. ¿Y dónde está el Padre? En los cielos, ¿verdad? En los cielos. Después de ser glorificado en la tierra, Jesús espera ser glorificado en el cielo. Y es parte de eso lo que te decía: el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz. Y nosotros tenemos una promesa muy similar de parte de Dios, de participar de su gloria, de estar en su gloria un día. Pero es necesario que le demos gloria aquí primero. ¿Sí lo ves? ¿Dónde vamos a estar en la gloria con Dios? Si realmente que hemos creído en Jesús, le hemos seguido, ¿dónde vamos a estar con Él en la gloria? En el cielo. Y va a ser hermoso. No lo podemos ni siquiera describir. Pero antes de eso es darle gloria aquí. Lo que te decía, la vida eterna no comienza cuando morimos. Ya la tienes, escrito en Jesús. Comienza a vivirla, a experimentarla. Dale gloria a Dios con tu vida. Jesús dice: glorifícame a tu lado, al lado tuyo. Dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Algunas cosas muy interesantes aquí. Jesús siempre nos muestra esto, que Jesús siempre estuvo consciente de su preexistencia, ¿lo ves? Siempre estuvo consciente. Aquí lo dice: aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento fue esto? ¿En qué evangelio dice esto? En ninguno. Eso está antes del pesebre en Belén, ¿verdad? Antes de que Él naciera en ese lugar. Jesús ya existía. Y estoy hablando de esa gloria. En la gloria al lado tuyo, en el cielo. Aquella gloria que tuve contigo antes aún que el mundo existiera. Jesús anhelaba eso estando aquí. Claro, Él la conocía, tú y yo no, pero eso es lo que nos espera. Y eso es lo que está del otro lado de la cruz. ¿Sí lo ves? La cruz puedes verla espantosa. ¿Morir a ti? No, no quiero, Señor. Pero cuando estás ahí, vas a poder ver del otro lado, vas a decir: wow, allá voy. Esa es la gloria. Decía David Guzik: Jesús entendía que había un tiempo en la eternidad pasada en la que Dios el Hijo y Dios el Padre disfrutaron una gloria compartida. Y Jesús dice: ya, la hora ha llegado. Voy a la cruz, pero voy también al Padre. Regreso. ¿Verdad? Qué interesante es esto, porque es un versículo más donde nos muestra quién es Jesús. Dice Isaías 42, verso 8. Isaías 42, 8 dice: Yo, Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Yo, Jehová. ¿Sí lo ves? Yo, Jehová, dice esto: este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Fíjate lo que dice Jehová: este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y vemos que la Biblia claramente enseña esto, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿De qué lo estoy diciendo yo? Que soy Jehová, no comparto mi gloria con nadie. Él dijo, Jehová dijo que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, si Dios el Padre y Dios el Hijo comparten su gloria, ¿Cuál es la ecuación? Ambos son Jehová. ¿Verdad? ¿Sí lo ves? Esa gloria con la que estuvo Jesús antes, con el Padre. Jesús es Dios. Si tenías duda de eso, aquí está claramente. Jesús es Dios, Él es Jehová. Es esa gloria. Pero más allá de eso, veo el anhelo de Jesús. Un anhelo que debe estar en nuestro corazón. Jesús le está diciendo al Padre: Padre, quiero estar contigo. Quiero regresar a ti. ¿Sí lo ves? Quiero regresar a ese lugar. William Hendrickson también dice esto. Dice: la gloria primera que había sido su deleite antes de la fundación del mundo nunca había estado ausente de su mente. Durante todo su ministerio de sufrimiento, él, el varón de dolores, anheló volver a conseguir lo que, por el interés de los pecadores, había voluntariamente dejado de lado: el tranquilo disfrute de la presencia del Padre, sin mezcla de sufrimiento. Lo que ahora pide es volver otra vez a la presencia misma del Padre para estar junto a Él. Ese es el anhelo del corazón de Jesús, y ese es el anhelo del corazón de un verdadero creyente. ¿Sabes que esta no es tu casa? ¿Sabes que este mundo solo es un paso, ¿verdad? Somos peregrinos, somos extranjeros, no pertenecemos a esto. Yo quiero regresar a mi casa. ¿Sí lo ves? Pensar que eso mismo es lo que nuestra alma anhela: regresar a Dios, regresar a donde pertenecemos, regresar a casa. De eso se trata. Si tienes vida eterna, lo sabes. Quieres estar ahí, anhelas estar ahí, como Jesús lo anhela. Si tu anhelo no es ese, si tu anhelo es más este mundo, lo que este mundo te ofrece y te da, tal vez no tienes vida eterna. Tal vez no has creído sinceramente en Jesús, no has puesto tu fe en Él. Si tu deseo, tu deleite está en lo que este mundo te ofrece: un trabajo, una familia, una relación, bienes, más que esto, estar con Dios en su gloria, no has entendido la vida eterna. Este es el corazón de Jesús, ¿lo ves? Es su oración. Y para que nos podamos llegar a orar esto, aún dejar a un lado la cruz, lo que significa llegar a Él, y por el mismo camino que Él fue, de sufrimiento, de dolor, de perder para ganar, necesitamos creer en Jesús. Dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto, ¿verdad? Eso es quien anhelamos. Jesús dice: quiero regresar, pero tú y yo nunca hemos estado ahí, pero sin duda venimos de ahí porque Él nos hizo, y Dios quiere que regresemos a Él, pero solamente es a través de Jesús. Lo que estamos viendo aquí, su obra culminada, con esa misma seguridad que nos podamos comportarnos como hijos de Dios, confiar en eso, reconociendo una vez más lo que Él ha hecho por nosotros, lo que significa eso, que Él haya tomado nuestro lugar en la cruz, que haya muerto por nuestros pecados, lo que significa eso. Entre más entendamos la cruz, entre más abracemos la cruz, más fácil va a ser para nosotros morir, negarnos y seguirle. ¿Te parece si oramos? Señor, pon ese anhelo en nosotros. Por favor, Padre, pon ese deseo en nuestro corazón y anhelarte a ti, Señor, más que todas las cosas. como David oró: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Llévanos a orar así, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, que hemos entendido esto, ayúdanos a experimentarte, a conocerte, conocer quién eres por medio de tus atributos, saber quién eres, Señor. Pon esa hambre, esa sed en nuestro corazón y sácianos. Sácianos, Padre. Queremos conocerte a ti, queremos conocer a Jesús. Señor, queremos conocer tu gloria y no solo eso, queremos participar de esa gloria. Despierta nuestro espíritu, Señor. Aún si estamos muertos, hay alguien muerto aquí, Señor, en su pecado, se sigue muerto en delito y pecado, Señor, le doy, despierta su espíritu. Y pone en su corazón este deseo de regresar a ti, Señor. De estar contigo, de vivir para ti. Señor, líbranos de la religión, Señor. Líbranos de la autojustificación. Ayúdanos a poner, Señor, nuestra fe solo en ti, en tu obra consumada en la cruz. Gracias, Padre, por bendecirnos a través de Cristo. Y gracias por esta oración que estamos estudiando, Señor. Gracias porque pudimos comenzar a estudiarla y poder ver el corazón de nuestro Señor derramado en ese momento, Señor. Orando por Él, pero no egoístamente, Señor, sino para tu gloria. Muchas enseñanzas para nosotros. Ayúdanos a ponerlas por obra, Señor, a vivirlas. Queremos eso, darte gloria a ti, Señor. Perdónanos si hemos desperdiciado nuestra vida dándole gloria a alguien más. Queremos darte gloria, aunque eso sea y signifique morir, Señor. Como Jesús, como Pablo, no queremos gloriarnos en nada más sino en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, por recordarnos estas cosas, por enseñarnos estas cosas. Ahora las sabemos. Ayúdanos a vivirlas, Señor. A hacerlas. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.